Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué le parece si vamos con el resumen en materia nacional? Los casos de dengue en México aumentan 385% en lo que va del año, mientras que las muertes por la enfermedad se han quintuplicado, alerta la Secretaría de Salud Federal. Protección Civil de Nuevo León confirma la muerte de 3 menores y un adulto tras el paso de la tormenta tropical Alberto. Una persona más se reporta como desaparecida. López Obrador elogia la elección de Claudia Sheinbaum, de los primeros integrantes que conformarán su gabinete.
La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres que garantizan la continuidad con cambio. Son muy buenos todos.
Los foros sobre la reforma judicial inician el próximo jueves. El 1 de julio serán en Guadalajara.
El día 1 de julio se desarrollaría el siguiente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y después se desarrollarían el resto, ciudad de Veracruz, en Chiapas, en Saltillo, en Puebla y Sinaloa.
Violento desalojo de una carretera en Veracruz deja 2 muertos y varios heridos. Este lunes se reunirán autoridades mexicanas y estadounidenses para abordar la suspensión de importación de aguacate michoacano. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted desea comunicarse a través del WhatsApp o el Telegram, también adelante. El número es el 33 11 55 19 62. Parte de su comunicación nos dicen, Fiel Radio Escucha de Notisistema, gracias señor Jorge Acosta, pregunta, ¿por qué permite Vialidad de Transporte que circulen camionetas de carga mercantil mayores a 3.5 toneladas totalmente cargadas por los carriles centrales de Avenida Lázaro Cárdenas, que no se supone que es solo para vehículos particulares? Pues, ¿qué le digo, Jorge? ¿Qué le digo? Hay muchas cosas que están prohibidas y se hacen. Los motociclistas que se pasan los altos, que se transitan por abajo de los pasos a desnivel. En fin, podríamos enumerar un montón, señora Acosta. Lamentablemente, pues, parece que no hay ley que valga, o a la gente le vale, no la respeta, en fin. Tengo en la línea telefónica, pasando a otras cosas, a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, con una invitación particularmente para aquellas personas que tengan cataratas en los ojos, porque Zapopan va a atender a, pues, el mayor número de personas, entiendo que mínimo 300 con este padecimiento. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Bueno, el Ayuntamiento de Zapopan hizo una campaña para que personas que tengan problemas de la vista, cataratas en particular, puedan atenderse en el hospitalito. Básicamente se trata de una atención médica que involucra desde la cirugía hasta la atención postoperatoria. Es un tratamiento de este tipo, puede en la práctica privada llega a alcanzar hasta los 30,000 pesos y el Ayuntamiento los está dando gratis a los adultos mayores que así lo requieran. Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, director general de los servicios de salud del municipio de Zapopan, pues señala que esta, además de atender las cataratas, se busca mejorar la calidad de vida de las personas que padecen este problema de salud. En México, el 60% de la población mayor de 70 años tiene cataratas y cada año se suman 140,000 personas a la estadística. Entonces, es una situación muy grave que en muchas ocasiones las personas no tienen los recursos para poderse atender y es por eso que inician esta campaña. Digamos que las personas deben de acudir al hospitalito, pues el Hospital General de Zapopan, en la calle Ramón Corona 500 del centro, es de 8 de la mañana, 8 de la noche, para agendar una cita de valoración. Después de la cita de valoración se establece si la persona sí puede ser beneficiaria del programa. Evidentemente se estará dando énfasis o prioridad a aquellas personas que no tengan muchos recursos. Y en este caso, incluso si usted, si no es adulto mayor, es un menor que presenta ya problemas de cataratas, también podrá ser sujeto o ser beneficiado a este programa. comentar que incorpora eso, los estudios preoperatorios, la consulta de especialidad, la cirugía como tal de las cataratas, la instalación del lente intraocular, que básicamente se corrige el problema de los ojos, el material de curación y los insumos quirúrgicos. Son los elementos que incluyen este apoyo que se dará a 300 personas y hay una inversión de 5 millones de pesos en este programa. Escuchemos lo que nos dice el director general de los servicios médicos de Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa Plasencia.
El objetivo del programa es agotar hasta el último recurso para poder operar tantos pacientes como sea posible. El procedimiento, su valoración preoperatoria y su seguimiento postoperatorio es absolutamente sin costo.
Hay tres requisitos que se están pidiendo para las personas que quieran participar en este programa. La primera es la valoración y diagnóstico en el hospitalito. Ahí forzosamente tendría que hacerse el análisis, el estudio socioeconómico para ver si la persona es sujeta al programa. Dos, comprobar domicilio en Zapopan. Finalmente es un programa destinado a personas zapopanas y un estudio y el documento por parte de Trabajo Social del Ayuntamiento. Son los requisitos que estarán pidiéndoles. Repito, hay que acudir al hospitalito de 8 de la mañana a 8 de la noche, decir que quieren entrar a este programa y bueno, tratar de ser uno de los beneficiarios en esta cirugía de cataratas. Esta es la información, Meche. Buenas tardes.
Te la agradezco, Héctor Escamilla Ramírez, y que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Muchas gracias. Antes de irnos a la pausa comercial, nos hacen llegar un reporte. El señor José Reynoso dice que el domingo le robaron su camioneta. Ojalá pudieran pasar este mensaje por si apareciera por ahí abandonada. Estamos hablando que es una combi blanca, me parece que así se puede identificar mejor, una combi blanca cuyas placas son JD 76954. Y bueno, pues ahí está esta solicitud. Señor Reynoso, déjeme y le comento que mi compañero César Preciado, que es un fanático de las combis, los Volkswagen, los Bochos, bueno, todo lo que tenga que ver con la marca, pues ahí con todas estas personas, amigas suyas, con las que él se reúne, que tienen Bochos, Caribes, sí, ¿no? También tienen Caribes. Algunos menos a lo mejor, pero bueno, le van a publicar ahí en su página a ver si alguien lo hubiera visto para que pudieran hacernos llegar algún comentario. Yo, mire, vamos a dejar su teléfono en reserva porque pues nunca falta quien diga, sí, yo vi tu camioneta en tal parte o te digo dónde estás y me das una lana y vamos a evitarnos esas cosas. Entonces nos quedamos con su teléfono si alguien hubiera visto, repetimos, esta combi blanca, placas JD 76954, se comunican por favor con nosotros para dejarnos los datos y compartirlos ya posteriormente con el señor José Reynoso. Ojalá que aparezca su combi. Vámonos a la pausa y ya volvemos. Saludo ahora en la línea telefónica a mi compañero José Luis Escamilla, quien nos tiene la información de inseguridad. Y bueno, dentro de esta información que vas a manejar, José Luis, inseguro es el puente peatonal en un tramo que tiene ahí en la avenida Lázaro Cárdenas. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Vámonos con la información. Si te parece, arrancamos primero con lo que tiene que ver con este par de sujetos que fueron vinculados a proceso por algo que hicieron presuntamente el pasado 26 de mayo. Resulta que, esa noche del 26 de mayo, un elemento de la Policía Municipal del Arenal, un comandante, iba circulando a bordo de un vehículo por la carretera que conduce de Huaxtla hacia el Arenal. Este sujeto, este policía, este comandante, circulaba a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por dos personas de nombre Alexis Rafael S. y Jesús Eduardo R. Esos hombres, sin decir agua va, comienzan a disparar contra este comandante de la Policía Municipal del Arenal, quien logra pedir apoyo a sus compañeros. De inmediato llegan elementos de esta Corporación Municipal del Arenal, y esos dos hombres, Alexis Rafael y Jesús Eduardo, también le disparan a los policías municipales del Arenal que habían acudido a la ayuda de su comandante. Finalmente, esta agresión no se consuma, esta agresión queda solamente como una tentativa y se logra la detención de estos dos hombres. Fueron ellos vinculados a proceso, Meche, por dos delitos. Uno de ellos por homicidio calificado en grado de tentativa, esto en perjuicio de este comandante de la Policía Municipal de El Arenal, y por delitos cometidos contra representantes de la autoridad en perjuicio de los policías a los que les dispararon estos hombres ya detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial. Se les ha dictado prisión preventiva por 6 meses. ¿Por qué lo querían matar? No queda claro, no se especifica, pero bueno, finalmente no lo logran afortunadamente y son detenidos. En otro orden de ideas, Meche, fíjate, el otro día platicaba con Ricardo Camarena, algo que lo que ocurrió justamente hoy me permite confirmarlo. Así como tenemos días muy violentos, hay otros que no lo son tanto, y hay otros que están como a nivel intermedio, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy habíamos tenido una mañana tranquila, sin mayores contratiempos, hasta que por la tarde de hoy se reportan 3 homicidios en 2 puntos distintos de Zapopan. El primero de ellos en una zona conocida como Los Colorines, esto a unos 5 kilómetros del poblado de Santa Lucía. Esta zona ha sido escenario en los últimos 3 días de hallazgos similares. El martes, si no me equivoco, el miércoles fue localizada una osamenta en avanzado estado de descomposición dentro de una zanja. Ayer fue localizado el cuerpo de un hombre con un impacto de bala en el abdomen. Y hoy fue localizado un cadáver semienterrado ahí mismo en esta zona. Un reporte anónimo al número de emergencias 911 pues alertaba sobre un cuerpo de que únicamente se alcanzaba a observar un pie y parte del torso. Llegan las autoridades y confirman que se trata de una persona enterrada allá en la zona de Los Colorines, en el municipio de Zapopan. Y desde ahí nos vamos hasta la carretera Saltillo, más o menos a la altura del kilómetro 16. Y es que resulta que ahí por la carretera Saltillo fueron reportados 2 cadáveres que estaban en un pequeño barranco a unos 20-25 metros de profundidad. Llegan las autoridades y confirman que ciertamente correspondía a 2 cadáveres que estaban abandonados ahí en este punto de la carretera Saltillo, de muy difícil acceso. Los bomberos, los rescatistas, les costó trabajo poder recuperar esos cuerpos, pero finalmente lo lograron allí por la carretera Saltillo, que es un eterno tiradero de cadáveres, desafortunadamente. Y ya para terminar este reporte, Meche, así como lo comentabas tú ahorita en la presentación, lo que está ocurriendo con este puente peatonal que ha sido usado durante muchos años y que está en muy malas condiciones de infraestructura. Es un puente peatonal que está en la avenida Lázaro Cárdenas, entre Cruz del Sur y Colón. Un puente peatonal, Meche, que cuando tú te subes, de entrada se cimbra cuando pasan los tráileres. Y en segunda, resulta que el puente se le han ido desprendiendo, así como lo escuchas, se le han ido desprendiendo pedazos de concreto. Se le han ido cayendo pedazos de concreto que caen a la parte baja de este puente peatonal. Hoy, fíjate, pude platicar con un señor, no sé si tengas el sonido, Mecho, quieras que lo corra yo, pero ese señor dice algo que es muy cierto. Deja tú que del puente se estén cayendo pedazos de cemento. ¿Qué pasa si una persona se cae desde la parte alta del puente? Lo escuchamos, Mecho, si te parece.
Pues sí, que ya tiene un daño estructural bastante pronunciado.
Supongamos que le cayera un pedazo de losa en su camioneta, ¿quién le paga?
No me preocupa el pedazo de losa, que se caiga una gente ya ahí y encima del carro de uno, ¿a quién se lo cobran?
Ahí lo que decía este señor, que bueno, señala que tiene mucha razón. ¿Qué pasaría si un pedazo de puente se cae sobre un carro? Pero sobre todo, ¿qué pasaría si una persona cae del puente y obviamente perdería la vida? Así que, ojo a quien le corresponda, no sé si sería el ayuntamiento, a la Secretaría de Infraestructura, pero algo hay que hacer con este puente peatonal que se está cayendo a pedazos, literalmente se está cayendo a pedazos, ahí en Lázaro Cárdenas, entre Cruz del Sur y Colón. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Justo me leíste el pensamiento, te iba a preguntar de quién es responsabilidad, si del ayuntamiento o del gobierno del estado.
Yo casi estoy seguro que del ayuntamiento de Guadalajara, no estoy del todo cierto, pero casi creo que es del ayuntamiento de Guadalajara. Y pues ojalá alguien meta mano, Meche. No sé si has visto las fotografías que están en la página notisistema.com. Hay agujeros de hasta 1 metro de diámetro. La malla perimetral se la han ido robando, las protecciones del techo se las han ido robando, y la realidad es que este puente está muy, muy peligroso.
Sí, no, ya las vi, realmente está del terror.
Sí, no, es muy, muy, muy peligroso. Y ese, pues, espero que no sea uno de tantos, ¿no? Ojalá ese sea uno de los más descuidados.
Pues a ver, autoridades, al que le toque póngase las pilas, o que estén esperando que suceda alguna tragedia.
No, y al que no le toque también, de hecho, o sea, no es gran cosa, no soy ingeniero, pero sí me parece que esto amerita una intervención importante y urgente, porque yo hubiera pensado que no es un puente muy transitado, pero en el rato que estuve ahí sacando imágenes, haciendo entrevistas y demás, sí me pareció que sí es utilizado comúnmente.
Sí, no, pues nada más con el agujerazo que ilustras en la fotografía, José Luis, ya desde ahí dices, ah, caray.
No, y ese bueno. Es uno de tantos, eso fácilmente, como ese agujero, puede ser unas 6 o 7.
José Luis Escamilla, te agradezco la información.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Y continuamos con más información en este espacio de Metrópoli al Día. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte de lo que hoy se dio a conocer con respecto, o que dio a conocer, mejor dicho, el gobierno federal con respecto a la Comisión Federal de Electricidad, a la que dice haberle destinado casi 20 mil millones de dólares, por supuesto, para rescatarla. ¿Cómo estás, Arturo? Te escuchamos con los detalles.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, justamente la Comisión Federal de Electricidad informó el día de hoy que lo que se ha invertido en la actual administración para el rescate de esta, que es la principal fuente de energía o de generación de energía en nuestro país, la Comisión Federal de Electricidad, estos 20 mil millones de pesos se han invertido en diversas obras, 35 proyectos de generación de energía, la adquisición de 13 centrales de generación, aquí específicamente hablamos de las plantas de Iberdrola, el impulso de 60 proyectos de transmisión y 41 proyectos de distribución, dando un gran total de 19.992 millones de dólares hasta la fecha, hasta el día de hoy. Por eso vamos a escuchar a Miguel López, él es director de contratación y servicios de la Comisión Federal de Electricidad.
La realidad es que esta administración ha invertido alrededor de 20 mil millones de dólares en toda la administración, lo que si lo traducimos en pesos son cerca de 332 mil millones de pesos. Nos da un promedio de 94 mil 500 millones de pesos por año. ¿En qué se traduce esto? Que si juntáramos los sexenios de Fox y Peña Nieto, ni siquiera juntando estas dos inversiones, alcanzan los valores que tenemos de inversión en esta administración.
Decíamos entonces, 35 proyectos de generación de energía con una capacidad instalada de 13.320 megawatts. Esto es el equivalente a 9.171 millones de dólares. Las 13 centrales adquiridas a Iberdrola, 8.539 megawatts de capacidad instalada, es un total, en eso las vendieron, 5.943 millones de dólares. Los proyectos de inversión, que decíamos son 60, son subestaciones, líneas de transmisión, equipos de última tecnología, en total 4.600 millones de dólares, y los 41 proyectos de distribución que se dividen en subestaciones, transformadores y alimentadores, eso hace un total de, eso es por 278 millones de dólares, y entonces el gran total, decíamos, es de 19.992 millones de dólares. Por su parte, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y lo mismo que hizo el señor López hace un momento, aseguraron que hubo una embestida mediática en contra de la Comisión Federal de Electricidad con aquellos apagones que vinieron a raíz de las oleadas de calor, la primera, pero sobre todo la segunda oleada de calor en nuestro país, y dicen ellos que salieron muy bien, que salieron adelante gracias al apoyo del Ejecutivo Federal.
No es una empresa que venga a obtener recursos. Ya vimos ese comentario que tenemos perfectamente bienvenido. En los momentos cruciales en que se necesitaba todo el apoyo de la electricidad para no paralizar el país, como sucedió en Texas, como ha sucedido recientemente en Ecuador, para poder hacer eso teníamos que tener un desarrollo tecnológico de ingenieros, de trabajadores en todo el país.
Y sí, se tiene, y me parece que durante años se ha tenido este desarrollo tecnológico, afortunadamente han logrado mantenerlo porque también, dice Manuel Bartlett, gracias a esto se ha logrado también mantener los precios de la energía eléctrica, que en términos reales, de acuerdo al gobierno federal, no ha aumentado los precios de la electricidad, salvo la actualización que se hace todos los años por cuestiones de inflación. Eso es lo que ha subido, pero en términos reales, dicen ellos, no ha aumentado el costo de la electricidad. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Guillermina Valdés Ponce se comunica con nosotros y dice: alguien de tu público que me recomiende un buen fumigador, vivo por la zona de Revolución, se los voy a agradecer mucho. A ver si alguien de nuestra audiencia puede recomendarle un fumigador, repetimos, para Guillermina Valdés, ella vive por la zona de Revolución. Gracias, don José Márquez, por su escucha y por sus saludos. Carmen Gómez dice: ¿cuándo van a traer ese programa de operación de cataratas a Guadalajara? Voy a quedar ciega porque Alfaro puro negocio con sus edificios. Carmen, mire, no sé, tengo mañana, precisamente mañana, una entrevista con una funcionaria para hablar sobre una tercera jornada de prótesis oculares que está siendo patrocinada por el DIF Guadalajara. Entonces, bueno, ellos están ofreciendo prótesis oculares, pero a lo mejor podríamos obtener algún tipo de guía para el caso suyo. No sea malita, la entrevista mañana será alrededor de las 8:10, 8:15 de la mañana, mañana sábado. Igual que se comunique con nosotros, por favor, si tiene alguna pregunta en específico, si le pueden apoyar en Guadalajara. ¿Sabe qué pasa? Que a veces los municipios o los ayuntamientos tienen algunos programas para diferentes asistencias, desde salud o económicos, pero no los difunden. La gente no se entera, a veces solamente difunden algunos y de otros que están ahí, nadie se entera. Yo no sé por qué, si están ahí, por qué no les dan justamente esa difusión para que la gente los aproveche. Pero es lo que se me ocurre en este momento que pudiéramos hacer mañana, Carmen, preguntarle a esta funcionaria si hubiera algo que a usted pudiera particularmente ayudarle. Y bueno, ya desde ahí, de igual manera anticipo para las personas que pudieran llegar a tener o a solicitar o a requerir, mejor dicho, una prótesis ocular. La convocatoria sigue abierta ahí en Guadalajara, pero mañana le tendré todos los detalles. La repito, 8:10, 8:15 de la mañana en la entrevista que tendremos con una funcionaria precisamente del DIF Guadalajara. Hacemos un corte comercial y regresamos. Pues todavía no llega el muchacho de los deportes, pero ya llegará. Mientras tanto, déjenme pasar por aquí parte de su comunicación. Nos dicen: vivo sola en Colonia Parques de Tezistán, pero esta semana no me ha sido posible escucharlos a partir de las 16 horas, pues la CFE nos quita la luz y regresa hasta las 21 horas. El reporte de hoy es X14-14-58-30-57. Repito, por favor, para la CFE, X14-14-58-30-57. Ojalá nos ayudara a difundirlo, a ver si ya nos hacen caso. Lulú, pues ahí está ya difundido, esperando, por supuesto, que hagan caso a su solicitud. Y nos dice Sergio B, la oposición quiere y exige que Morena y sus aliados los tomen en cuenta para las reformas que se harán en el país. Por si no se han dado cuenta, el PRI y el PAN ya son minoría. Su voto ya no cuenta. Si van o no van al Congreso, ya no hacen falta. Se acabó su reinado, ahora sigue la era morenista. Por fin vamos a reformar a los intocables, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dice el señor Ernesto López: la verdad que de veras, ¿cómo voy a creer que los gobiernos ponen ingenieros, ponen gente que se cree que saben hacer las cosas ahí en el puente que hicieron en Home? Ah, caray, no sé, en Home, bueno, apenas va una lluviecita y está casi 50 o 60 centímetros de alto el agua y son aguas negras, o sea, no saben hacer las cosas. Bueno, pero son lo que tenemos de gobierno, saludos. Y bueno, ya está listo mi compañero Martín Navarro Vázquez, ¿no? Bueno, se hizo, ¿cómo te digo? Se hizo el rogar, se hizo el interesante, mi querido Martín, todo el mundo esperando, Martín, ojo, ya estaba la música.
A sus órdenes.
Ya estaba todo y Martín.
¿Por mí?
¡Sí!
No, antes di que vine, andaba en el chisme con Escamilla aquí.
No, bueno.
Y que si esto, y que si me echa aquí, que si el América desciende, y que no se canta. Puro sí, chisme traíamos él sí. Y yo.
Bueno, pues.
Y que los vieron en un café a Azcárraga y a Meche. ¡Ah, caray!
Comprando árbitros.
Que estarían... planeando.
Bueno. Bienvenido.
Licenciado, es un honor, aquí estamos con mucho gusto.
El gusto es todo mío, por favor, adelante la sección que todo México espera.
Eso, así se habla, muy bien. Pues vámonos con la información, hablando de que la información que todo el mundo espera, pues un 0-0 en este momento, el minuto 69 ya, Perú y Chile, segundo juego de la Copa América, 0-0 el marcador. Y bueno, pues así las cosas en ese torneo que se lleva a cabo en Estados Unidos. Mañana no hay que olvidar, mañana juega México frente a Jamaica, 19 horas, hora centro de nuestro país. Antes Ecuador contra Venezuela en punto de las 4 de la tarde. El domingo Estados Unidos, Bolivia a las 4 y a las 7 Uruguay frente a la selección de Panamá. Pero insisto, en este momento... ya podríamos decirlo, ya queda únicamente la parte final del partido, los últimos 20 y tantos minutos, Perú y Chile 0-0. Y de la selección mexicana, hoy conferencia de prensa con el Jimmy Lozano, habló de lo que se espera de México el día de mañana y en el torneo, y aquí escuchamos precisamente lo que dijo el propio entrenador nacional, Jaime Lozano.
¿Qué tenemos que ver un equipo? Primero con claridad con el balón, protagonista, primero que nada, siempre vamos a buscar ser protagonistas, habrá veces que el rival te quite el balón y saber qué hacer también cuando no lo tengas, en este caso, defendernos mejor, ¿sí? Defendernos mejor, creo que guardar un cero atrás sería buenísimo, después de los últimos partidos que hemos tenido, que no nos hagan gol, pero defendiéndonos bien, no que no nos hagan gol nada más porque no pudo Jamaica, sino que en verdad concedamos pocas ocasiones de gol al rival, que estemos muy protegidos de las situaciones que nos pasó con Uruguay, de esos contragolpes, de esas pérdidas y que nos agarren en campo abierto, que el equipo tenga claridad con el balón, ¿no? Y muchas veces, y viendo y repasando partidos, ¿no? De nosotros, evidentemente, y de Jamaica, creo que es un equipo que juega muy bien, que tiene buenos jugadores, que a partir de lo físico y lo genético, evidentemente, pues ellos sacan provecho en algunas situaciones si no eres capaz de contrarrestarlas. Entonces, va por ahí. Claridad, protagonismo y defensivamente solidez.
Jimmy Lozano, técnico de la selección mexicana. Y bueno, ya que hablamos de Copa América, el arbitraje mexicano presente. Se anuncia que César Arturo Ramos será quien pite el partido el próximo lunes entre Brasil y Costa Rica. Y nos vamos a la Eurocopa. Hoy se llevaron a cabo partidos interesantes también, pero pues Francia no pudo simplemente con Holanda, 0-0 el marcador final allá en Leipzig, dentro de esta acción de la Eurocopa, grupo D. El cuadro francés, de hecho, estuvo a punto de perder, pero el VAR lo impide porque anuló un gol al cuadro holandés. Kylian Mbappé no apareció en el campo, únicamente en la banca, con su antifaz, luego de que sufrió en el pasado encuentro fractura de nariz. En otro juego de ese grupo D, Polonia, con todo y Lewandowski, ya fracasa en el torneo. Fue eliminado, cayó 3-1 ante Austria en el Olímpico de Berlín. Grupo D, Holanda y Francia, 4 puntos. Austria 3, Polonia 0 unidades. En el otro juego de este viernes, Ucrania se levantó, perdió 1-0. Al final de cuentas le gana 2-1 a Eslovaquia. Juego que se llevó a cabo en la ciudad de Düsseldorf, allá en Alemania. Es correspondiente al grupo C, donde Rumania, Eslovaquia y Ucrania tienen 3 puntos. Bélgica, sorpresa, tiene 0 al momento. Bien, por otro lado, el América hizo oficial la llegada del arquero Rodolfo Cota para ser el suplente, entre comillas, de Luis Ángel Malagón, aunque debido a que está lesionado Malagón, bueno, pues arrancará el torneo Cota y va a jugar los primeros 4 partidos del torneo de la Liga MX. En otro tema, bueno, mencionarle que en lo que respecta al básquetbol, el equipo completo de los Celtics de Boston hoy celebró con un gran ambientazo el título número 18 que logró en el básquetbol de la NBA. Se habla de que estuvieron presentes en el desfile 1,000,000 de personas y pues lógicamente el 98% vestidos en color verde y blanco con ese uniforme característico del equipo del Celtics de Boston, así que festejaron en grande hoy su título en el baloncesto de Estados Unidos. Bueno, pues otro fin de semana importante para Checo Pérez en la Fórmula 1. pero parece que inicia con el pie izquierdo. Se correrá el domingo muy tempranito el Gran Premio de España de la Fórmula 1. Hoy arrancaron las emociones con las pruebas libres. Checo no pudo ser protagonista nuevamente. En la primera libre, quinto. Y en la segunda, marcó el 13º mejor tiempo. Hoy los más rápidos fueron Lando Norris y Lewis Hamilton en cada una de las tandas libres. Béisbol de Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York. Pues perdieron series contra Boston, contra los Medias Rojas, y luego contra los Orioles de Baltimore. Y bueno, pues hoy como que se enojó el manager, se enojaron los directivos y cambian bullpen después de perder esas series consecutivas. Y el perjudicado es el zurdo mexicano Víctor González, que había iniciado bien la temporada. Bueno, pues ya hoy lo dieron de baja. En más información, bueno, les menciono lo que está ocurriendo también en otros deportes. Por ejemplo, en el tiro con arco, porque se ha mencionado que en los últimos años ha sido fuerte el atleta mexicano en este tipo de deportes. Bueno, pues en esta ocasión podemos decir que hay actividad precisamente para una de las mexicanas, como lo es Alejandra Valencia, que está además calificada a lo que respecta el tema de los Juegos Olímpicos de París. Bueno, pues ella avanzó a las semifinales en el Campeonato Mundial que se lleva a cabo en Turquía y está a la espera de poder también obtener la presea de bronce por equipos. Así que de esta manera, Ale Valencia cumpliendo con una buena preparación en Turquía en este Campeonato Mundial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Olímpicos de París. Y bueno, ya para cerrar, muy emocionada se encuentra la tiradora mexicana Andrea Palafox. Logró clasificar a los Juegos Olímpicos de París en el rifle femenil, luego de que la Federación Internacional de Tiro Deportivo le otorgara la plaza por ser la atleta mejor posicionada a nivel continental. Aquí la escuchamos precisamente hablar al respecto.
Y estoy muy agradecida que la Federación Internacional pues me haya dado esta oportunidad. Ayer estaba que no me la creía, pero también me siento preparada, me siento muy bien porque pues he estado trabajando mucho por este objetivo que se dio de una manera diferente, pero a final de cuentas es el resultado de haber estado en las competencias y haber estado trabajando muy duro por muchos años. Y pues por todo el apoyo de mi familia, también me siento muy agradecida por eso. Es un sueño que he compartido con mi papá por muchos años. Él en su momento cuando competía también soñó con llegar a unos Juegos Olímpicos y pues las cosas no se dieron para él, pero una vez que él se hizo mi entrenador y pues yo fui creciendo, también me propuse este objetivo y él siempre me ha acompañado.
Ahí lo que menciona precisamente Palafox, Andrea Palafox, después de lograr ese pase a los Juegos Olímpicos. Pues sigue el 0-0, Perú y Chile ya recta final del partido. Lo que tengo en los deportes, recuerde, más emoción deportiva en Pasión Deportiva, en punto y seguido, con los comentarios, ya sabe, a menos de todo lo que está ocurriendo en el deporte con José Luis Jiménez Castro y los Escamilla.
¿A de plano?
Pues sí, ellos también son compañeros de deportes.
Entonces no vengas mañana sábado en Metrópolis.
Mejor ellos, ¿verdad?
Pues sí, déjales toda la chamba.
Que venga Huicho y luego ya se queda en el mundo animal.
Ándale, sí, ya, sí. Muy ya. Bien.
No, Huicho tiene un rating en ese aspecto. Pero bueno, Martín. la verdad, fuera de broma, pues ya ves que a veces les gusta hablar mucho de deportes y lo hacen bien, los Escamillas, aunque no saben de fútbol, pero sí de otros deportes.
Es como Escamilla y yo hablando de cine, no sabes.
Sí, pues ahora los tecos todavía, imagínate los dos. Pero bueno.
Bueno, en fin, mañana te veo.
A la orden, y aquí estamos con mucho gusto mañana, primero Dios.
Mañana, primero Dios, acá te veo. Gracias, Martín.
Que estén bien, hasta luego.
Que descanses. Participación de nuestra audiencia, buena noche. ¿Algún escultor que me recomienden? No más que no sea el que hizo la estatua de Vicente Fernández en la Plaza de los Mariachis, necesito mandar a hacer un busto en bronce. Bueno.
José Forz.
Pues sí, está José Forz, pero a mucha gente tampoco le gusta la macetota. Bueno, es que es cuestión, a ver, por eso el arte es, es objetivo, ¿no? Porque algo que le puede gustar a usted, a otra persona no. Entonces, bueno, en gusto se rompen géneros. Y cada escultor, pintor, músico tiene su propio estilo y tendrá su público, como todo en la vida, ¿no? Bueno, pues ahí está esta solicitud, no me deja nombre, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna sugerencia, aquí la recibimos. Nos dice la señora Leti Bravo, tenemos apagones intermitentes en Parques de Tezistán en Avenida San Mateo 1755. A partir de marzo la CFE refiere que un transformador no funciona. Los apagones tienen duración de 48 horas, ayuda. Bueno, pues ahí lo estamos transmitiendo al aire. Señora Leti Bravo, esperando coadyuvar con su solicitud. Si tuviera el último reporte, creo que eso también podría ayudar bastante si no lo comparte. Esto es para... Dice, a favor de comentarle a Héctor. Bueno, a ver, ahorita veo que es para Héctor Escamilla. Buenas tardes. A ver si alguien del auditorio me puede dar el teléfono de la naturista del programa de José Luis Jiménez, por favor. Carmen Vega urge. Gracias por su atención. Pues aquí lo tenemos. Perdón, anótelo, Carmen. Ahí le va. Es el teléfono de la naturista Janet Ramírez y es el 33-33-70-70-32. Se lo repito, 33-33-70-70-32. A ver, ¿qué más tengo de usted que nos ha hecho llegar? A ver, espérame, es que por estar buscando, viendo el teléfono, ya me perdí del WhatsApp de nuestra audiencia. ¡Ah, qué caray! ¿Quién me robó el WhatsApp? ¡Devuélvanmelo! A ver, acá está ya. A ver, nos dicen... de Manuel Jara, para la persona que solicita un buen fumigador, le recomiendo se compre prácticamente en cualquier ferretería. Una ya preparado que está en un rociador de litro y es blanco. Ese en cualquier lado se puede instalar y solo pregunta y lea si es el que no es tóxico. Cualquier persona lo puede poner sin mayor problema y riesgo. Algunos, además de económico, a ver, y riesgo alguno, además de económico y muy bueno. Ahí está una sugerencia que le hacen. Nos dicen, nos pueden apoyar mandando, perdón, nos pueden apoyar mandando a uno de los reporteros a la colonia La Nogalera, lugar donde están construyendo una enorme bodega justo atrás de nuestras casas. Todo se cimbra y me dicen algunos vecinos que sus casas ya tienen grietas. Desconocemos a qué distancia de las casas puede levantar algo tan alto. Bueno, independientemente del reportero, yo lo hago llegar, por supuesto, al área de a la jefatura de información, pero es checar con el municipio si existen los permisos para esta construcción. Ustedes como vecinos también deben de ponerse de acuerdo para que pregunten, vean si hay el permiso para este tipo de para ese tipo de obra. ¿Qué más nos mandan por aquí? Bueno, a ver, soy la señora Vázquez y para la persona que pide recomendación de fumigación, aquí le mando información. Señor Juan Carlos, es empresa, les mando la tarjeta y el número es 3657, a ver, 3657-9390, 3657-9390, bueno, previo el 33, ¿no? Dice que es muy recomendable. Muchas gracias, señora Vázquez, pues espero que haya tomado el dato la persona que lo está solicitando. Nos dice Abel Mendoza, para la persona que está preguntando por las operaciones de cataratas, anunciaron el día de hoy que en el hospitalito de Zapopan van a empezar la jornada. Lo escuché en el noticiero de las 4. Sí, de hecho pasamos también la información, señora Abel Mendoza, por eso mismo es que nos decía. Yo creo que sí, no sé, no creo que haya una condicionante específica de que la gente tenga que vivir en Zapopan. De igual manera, la radioescucha que nos habló bien podría checar directamente, y en este caso es Carmen Gómez, checar también directamente en el hospitalito si ella puede ser candidata precisamente para esta operación. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Pues ya otra vez llegó Tlaloc por estos rumbos a visitarnos. Ahí me dirá usted por dónde anda. Nosotros estamos acá, digamos, por la zona de la Minerva. Ya usted me dirá si también Tlaloc anda saludándolo por donde usted nos está escuchando. Bueno, vamos con más información. Bosque Urbano tiene algunos planes. El más inmediato es generar o hacer una llamada Semana del Árbol. Pero ¿qué le parece si escuchamos precisamente los detalles con mi compañero José Luis Jiménez Castro?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. En el vivero Bosque Urbano de Ixtla se pretende llegar a una meta bastante ambiciosa. El próximo año se pretende que exista un árbol por cada habitante. Esto es, plantados alrededor de 5 millones de árboles. Mientras tanto, se llevará a cabo próximamente la Semana del Árbol del 8 al 14 de julio y continúan las jornadas de donación de árboles del vivero Bosque Urbano de Ixtla allá en sus instalaciones de la Avenida Patria. Hoy platicamos justamente con Miguel Ángel Rodríguez, gerente de vinculación del vivero Bosque Urbano de Ixtla, y él nos comentaba qué tipo de especies están para ser donadas justamente en este bosque urbano. Será un árbol por persona, pueden ser hasta dos incluso, y estas son las especies, escuche usted, que puede solicitar gratuitamente en Bosque Urbano. Donar.
Claro que sí, José Luis, las especies que tenemos en adopción en Bosque Urbano de Ixtla, para que la ciudadanía pueda adoptar, son granados, olivos negros, guamúchiles, ahuehuetes, tenemos retamas, sobre todo especies endémicas de la región para que puedan adoptar. También hay rosamoradas, hay primaveras amarillas, entonces hay un árbol para cada tipo de suelo, para cada lugar donde los van a plantar, y son bienvenidos a adoptar en Bosque Urbano de Ixtla.
Si usted se encuentra interesado en adoptar uno de estos arbolitos, puede comunicarse al teléfono 33-31-28-36-25, 33-31-28-36-25. Se regalan uno, dos o incluso hasta tres arbolitos por persona, no más. Hay quien, sin embargo, busca, por ejemplo, arbolar un coto, arbolar una granja, y bueno, ya en este caso, cada arbolito tendría un costo adicional. Pero por lo pronto, acuda a Bosque Urbano de Ixtla y le regalarán para que usted adopte un hermoso arbolito. Que tenga ustedes muy buena tarde, mejor fin de semana. Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias, Huicho. José Luis Jiménez Castro con la información. Pero bueno, en esta ciudad, bueno, por eso se hacen esfuerzos también, ¿no? Pero cada vez hay gente que está más cerca en echarnos cemento que en poner árboles. Déjeme agradecer la participación generosa de usted. Nos dicen buenas noches. ¿Cuándo empiezan a checar cataratas? Por favor. Ya, don Jorge, ahorita le comparto la información por este medio. Aguánteme tantito y se la comparto con gusto. Meche, en la glorieta del Charro, ya se soltó la lluvia, me dice Javier Larios. Muchas gracias, señor Javier Larios, pues con cuidado para quienes andan por ahí por la glorieta del Charro. Y vámonos con, pues ahora sí que la última, prácticamente ya para despedir este espacio informativo. El presidente de la República se solidariza con el gobernador de Baja California Sur tras el accidente aéreo. Cuéntanos, Arturo García Caudillo, buenas noches.
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Y es que hace dos días el gobernador de Baja California Sur tuvo un problema en el aparato en el que iba, aparentemente tuvo un problema con el tren de aterrizaje, y pues bueno, el aterrizaje resultó no solamente forzoso, sino bastante aparatoso. Entonces, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es solidario, le mandó un abrazo al gobernador de Baja California Sur, y pues bueno, yo creo que algún susto similar alguna vez habrá llevado, por eso la risita que vamos a escuchar.
Quiero hacer un paréntesis para mandarle un abrazo fuerte al maestro Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur, porque antier, en la noche, aterrizando una avioneta en la que viajaba La Paz, tuvo un problema con el tren de aterrizar y afortunadamente salió bien él, el piloto, pero sí fue aparatoso y la libró. Un abrazo, maestro. Nos da mucho gusto. Yo creo que ya...
Un abrazo para el susto, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi reporte. Mercedes, buenas noches.
Para el susto dicen que el bolillo, ¿verdad?
Sí, pero pues a lo mejor tuvo que comer algo más, porque yo no me imagino...
Sí, no.
Un problema así, que el tren de aterrizaje no funcione y que tengas que aterrizar literalmente de panzazo.
Sí, no. No me quiero ni imaginar. Seguramente, pues, te imaginas que puede pasar lo peor, ¿no?
Exactamente. A lo mejor en una avioneta no es tan aparatoso como en un avión grande, pero como quiera que sea, buen susto debe llevarse la gente.
Sí, no, pues así en bicicleta.
Sí, en bicicleta, sí, claro.
Sí, no, pues imagínate. No. Ya en los pájaros de acero dices, no, pues aquí ahora sí. En fin, si aterrizando en corto hay tragedias, ya me imagino aterrizando de alturas tremendas. Bueno, Arturo, te agradezco y nos escuchamos mañana en sábado en Metrópolis, ¿cierto?
Parece correcto, mañana temprano nos estamos escuchando.
Bueno, perfecto, ya vete a dormir.
Al ratito.
Que al cabo hoy no juega el Necaxa.
No, pero tenemos Copa América y Eurocopa y tenemos bastante material para el día de mañana.
Válgame Dios, no, puro deportista.
Mañana son tres juegos de la Eurocopa y dos de la Copa América, ya está jugando Chile y Perú, empatando a cero, y así van a quedar.
Bueno, pues gracias por el marcador, Arturo.
Pues sí, faltan menos de 5 minutos para que termine el partido. Ya están en compensación para van 0-0 y no se ve por dónde pueden marcar un gol.
Arturo, te agradezco, descansa, muy buenas noches.
Hasta mañana.
Don José Hernández rápidamente nos dice, por mi cuenta he germinado muchos árboles y plantado como 30 en la ciudad, mismos que cuido para que crezcan sanos. Esto me enorgullece. Gracias a Extra por su labor y son semillas recolectadas en la misma ciudad de Guadalajara. Gracias, señor Hernández, por compartirnos esta información. Y nos vamos. Gracias. Que tenga buena noche. Sueño reparador. Y mañana por aquí nos escuchamos en sábado en Metrópoli, despuesito de las 7. Gracias, César. Bere. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse.